Yo quiero, en esta mañana el Señor me dio como mensaje de esta predicación, como título de esta predicación, el de, del desierto a tu tierra prometida. ¡Aleluya! Dile al que está a tu lado, me queda poco tiempo en mi desierto, porque hay un conteo regresivo que el Señor me lleva del desierto a mi tierra prometida. ¡Aleluya! Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: aleluya, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ahora vamos a pasar de ese mismo capítulo 15, vamos a pasar al versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, esa que le prometió, todavía no había nacido, y mire todo lo profético que ya le estaba dando. Le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclavo allí y será oprimido 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Y pasamos al versículo ahí mismo, el versículo 18. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadameneos, de los eteos, los fereceos, refaitas, los amorreos, los cananeos y los jereseos y los jebuseos. Gloria a Dios, puedes sentarte, iglesia. Aleluya. Y quiero poner en esta mañana como una introducción la historia bien resumida del pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, se originó en los tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. En estos tres patriarcas, y leímos aquí la historia de Abraham, parte que Abraham era el padre de la fe. Por algo le llamaban el padre de la fe. Este era un hombre tremendo, lleno de la presencia de Dios, un hombre que caminaba en integridad, que caminaba en rectitud, que fue escogido por Dios para algo grande. Este hombre estaba lleno de la bendición de Dios, estaba lleno de riquezas, pero él le faltaba algo. Y él quería, él tenía un anhelo en su corazón de poder tener un hijo. Así como cada uno de nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón. ¿Cuánto tenemos anhelo? ¿Cuánto tenemos promesa? ¿Cuánto tenemos cosas que están ahí escondidas, que a veces creemos que son imposibles? Pero Abraham, mire, la historia era imposible humanamente, porque ya era avanzado en edad. Y su esposa, para colmo, era estéril. Y dice la Biblia, cuando el Señor le dio esta promesa que acabamos de leer, Abraham tenía 99 años. Pero él se lo pidió sabiendo humanamente que era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, iglesia. No hay nada imposible. Y él le pidió esto, y el Señor, me encanta, porque el Señor, nosotros le pedimos algo y Él tiene siempre algo mejor que lo que nosotros le pedimos. Siempre la bendición de Jehová es más grande que la que nosotros queremos para nosotros. Aleluya. y me gozo, yo me gozo, yo me entro dentro de la palabra y sé que cuando, yo me imagino cuando él estaba pidiendo al Señor esto, él le dijo, el Señor le dijo, no Abraham, espérate, espérate, sal y cuenta. Cuenta las estrellas, aleluya. Lo que tú me estás pidiendo es chiquito para lo que yo tengo para ti. No solamente no es que es imposible, es que va más allá de lo que tú me pides. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que así como le dijo, mira las estrellas y cuéntalas, no las puedes contar, es imposible. Así será tu descendencia, así será la descendencia que tendrás. Y dice que él creyó a Jehová. Él creyó en medio de su circunstancia, él creyó en medio de su proceso. Y dice que le fue contado por justicia. Hoy usted y yo, lo que no se imaginaba Abraham en aquel tiempo, estamos predicando esta palabra. Esta palabra nos ministra. Gloria al Señor. Y así el Señor le dio a Abraham un hijo que se llamó Isaac. Y Isaac engendró a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Aleluya. Y Jacob, el Señor le cambió el nombre de Jacob, que significa usurpador. Se lo cambió por Israel, por el que lucha con Dios. Y este hombre tuvo 12 hijos, y estos 12 hijos fueron las 12 naciones de Israel, las 12 tribus de Israel. Y de esto fue compuesto, así salió el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en aquel tiempo empezó a multiplicarse, empezó a crecer y se hizo una gran nación. Y ellos estaban, habitaban junto, ellos fueron a habitar junto a la región de Egipto, dice la palabra. Y cuando estaban allí, pasaron, según la Biblia, 430 años. Pasaron así como mismo fue profetizado a Abraham. Allí estuvieron esclavos 430 años. Estuvieron allí siendo oprimidos. Y yo estudiando la palabra, me encanta porque dice la Biblia que ellos eran oprimidos, eran esclavizados, pero dice que entre más eran esclavizados, más se multiplicaban. Aleluya. Entre más el diablo nos ataca, más Dios nos bendice. Entre más el diablo nos tira, más el Señor nos levanta. Porque no podían frenar la nación de Israel, no podían frenar su propósito, porque estaba sellado por Dios. Aleluya. Estaban bendecidos por Dios. Por eso ni aún la opresión que estaban viviendo pudo frenar el desarrollo y el crecimiento de la nación de Israel. Los mataban. Cuando nació Moisés, mataron a todos los primogénitos, mataron a todos los niños menores de 2 años. Y wow, aún así seguía multiplicándose, y nada frenaba esta nación porque estaba sellada por Dios. Y luego de ellos haber estado allí esclavo, el Señor miró su opresión, miró su dolor, miró su angustia. Y en el tiempo señalado por Dios, así dice la Biblia, el Señor levantó un libertador. Y ese libertador llamado Moisés, como todos conocemos, no solamente estoy dando una sinopsis para hacer la base de lo que quiero hablarle hoy. Este hombre fue escogido por Dios para sacar el pueblo de Israel de ahí, de esa esclavitud. ¿A dónde? A la tierra prometida, a la tierra que Dios le había mostrado. Él la iba a sacar a su promesa. Él los iba a sacar a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra donde solamente había bendición, aleluya. Y dice la Biblia que algo que me encanta es que ellos tuvieron que atravesar el desierto. El camino de Egipto a la tierra prometida, ellos tenían que atravesar un desierto. Es decir, era imposible llegar a la tierra prometida sin atravesar un desierto. Es imposible para nosotros llegar a las promesas de Dios sin atravesar procesos, sin atravesar circunstancias. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en esta mañana. Y cuando vemos, hay algo que me impacta mucho cuando estaba estudiando esto, y es que el camino, habían dos caminos para llegar a la tierra prometida. Había uno recto, que nos encanta ese camino recto, ¿a cuántos le gusta? Sin pasar, es más rápido, el recto siempre es más rápido. Y había uno que era más largo, pero el Señor no lo llevó por el camino recto. Lo llevó por el camino, no por el camino recto ni más corto, sino por el más difícil y el más largo. Y cuando yo empiezo a estudiar esto, la palabra de Dios está en Éxodo 14, ahí está toda esta historia, la puede leer en detalle después y buscarla y estudiarla. Dice que Dios no le permitió ir por ese camino recto porque ellos estaban allí, justamente tenían que pasar frente al campamento de los filisteos. Y ellos acababan de salir de una esclavitud, de mente de esclavos, de mentes cautivos. Estaban débiles, estaban flojos, estaban cansados, estaban agobiados porque estaban esclavos, los estaban explotando. Y Dios sabía que ellos no tenían la capacidad para pelear con estos filisteos. Porque ellos sabían que si iban por ahí, iban a morir. Y el Señor nunca nos pone una prueba que no podemos soportar. Lo que no podemos soportar, el Señor nos los evita. Por eso tenemos que ser guiados por Dios en todo y tener dirección de Dios en todo. Y a veces no coger el camino más fácil y más recto, porque el Señor sabe que hay allá y sabe que podemos morir en él. Y lo llevó por el camino más difícil. Pero había un proceso. Dios no le evitó a Israel el desierto. Porque el desierto era necesario para ellos poder poseer la tierra prometida. Y quiero hablarte un poquito del desierto hoy. Aleluya. Mire, el desierto es uno de los ambientes geográficos más conocidos. Usted es fácil de identificar el desierto. ¿Por qué? Por la arena, por la vegetación que es escasa, porque no, la tierra es demasiado seca. Y mire, ¿qué es lo que hay en el desierto? Cuando usted se pone a pensar en el desierto, hay arena en exceso. En el desierto hay vegetación, como decía, escasa. En el desierto hay poca agua, hay calor extremo en el desierto. Nosotros pudimos estar en Israel el año pasado, hace más o menos un año va a ser justamente, y pudimos estar allí en el desierto y poder experimentar esto. Dice, hay un calor extremo durante el día. Y hay un calor extremo durante el día. Y en la noche un frío extremo, un frío excesivo. En el desierto hay escorpiones, en el desierto hay tarántulas, uy, uy, uy. En el desierto hay víboras, hay serpientes, hay todo tipo de insectos que nos pueden hacer daño. No hay tiendas donde comprar. No hay Walmart. No hay supermercados. Y este desierto físico, así literal como es, también es comparado con el proceso que nosotros atravesamos en la vida cristiana. Todos tenemos que atravesar un desierto. Si usted quiere ser usado por Dios, si usted está marcado por Dios para algo grande, quiero decirte que el Señor no te va a librar del desierto, porque Él te va a preparar en Él. Y el Señor hace, nosotros los cristianos comparamos ese momento de sequedad, de tristeza, de frío excesivo en nuestro proceso, momentos en distintas áreas de nuestra vida, a veces en enfermedades, a veces en el matrimonio, a veces con los hijos, a veces en las finanzas, a veces en muchas áreas. Cada uno tenemos un desierto en áreas diferentes. Mi desierto no es su desierto. Cada uno pasamos un proceso distinto. Pero en esta hora yo quiero decirte cuatro cosas que Dios hace con nosotros en el desierto. Cuatro cosas que produce el desierto en ti y en mí. Y la primera es que nos prepara. Aleluya, el desierto nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Lo primero que hace el desierto es probarnos. Lo que Dios hace cuando nos lleva es probar nuestro corazón. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y justamente lo primero que hace el Señor en nosotros es probarnos. Porque el desierto revela lo que hay en nosotros. Cuando nosotros pasamos un proceso de angustia, de dolor, de tristeza, un momento de prueba grande, sale a flote su verdadera identidad. Y cuando el Señor dice que nos prueba, no es para Él saber ¿qué hay en nuestro corazón? Porque Él es Dios, Él es soberano, Él lo sabe. Pero es la manera que Él usa para Él demostrar y que salga a flote nuestra verdadera identidad, para nosotros poder identificarlo, para nosotros poder ver qué es lo que nos está siendo un estorbo en la vida de nosotros. Y allí el Señor nos pule. Allí el Señor moldea nuestro carácter. Allí el Señor forja el carácter de Cristo en nosotros. Justamente ahí en el desierto, cuando es revelada nuestra identidad. Mire, cuando yo estaba estudiando esto, veía a Moisés, que Dios lo escogió como líder. Primero, antes de él llevar a él al pueblo, Dios primero lo llevó a él al desierto. Él primero lo llevó. Y mire qué tremendo. Él no es como el pueblo que iba del desierto a tierra prometida. No, él salió del desierto. Él salió, perdón, de Israel. Disculpen, de Egipto. Iban camino a la tierra prometida, llevando su pueblo a Israel. Pero antes de eso, él fue príncipe de Israel. De Egipto. Él fue príncipe allí en Egipto. Él allí era necesario. Él estuvo 40 años como príncipe y después estuvo 40 años en el desierto, porque los primeros 40 años de él, esos primeros 40 años eran necesarios allí, porque allí él aprendió las leyes de Egipto. Allí él aprendió a leer, ahí él aprendió a escribir, ahí él aprendió a moverse entre los faraones, a moverse entre los príncipes, entre las personas de gobierno de allí. Y Dios lo llevó allí 40 años y luego lo llevó al desierto. ¿Usted sabe qué tiempo? 40 años más. Y de príncipe lo llevó a cuidar las suegras, las ovejas de su suegro Jetro. Mire qué tremendo. De príncipe lo llevó a pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento iba a ser revelado lo que había en el corazón. Ahí él estaba formando el carácter de él. Lo estaba haciendo humilde para lo que el Señor le tenía que entregar, para llevarlo después a liderar un grupo tan grande. Y después de estos 40 años, imagínense, de 80 fue que sacó al pueblo de Israel. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Y esto es lo que pasa. El Señor nos prueba y lo probó a él. Lo segundo que hace el desierto en nosotros, nos prepara para entrar a la tierra prometida. No vamos a entrar a nuestra promesa sin antes pasar por este desierto, sin antes pasar por momentos como esto, porque ahí es como decía el Señor, nos pule, nos hace humilde, nos desintoxica de Egipto. El Señor llevaba al pueblo de Israel y lo sacó, pero lo necesitaba desintoxicar, de sacarlo de ser esclavos a ser hijos. Él necesitaba desintoxicarlo de las costumbres de Egipto. También en el desierto pasa que hay escasez. Dios, antes de darte la abundancia, te pasa por momentos de escasez para valorar la abundancia cuando la tengas en tus manos. Aleluya. Lo tercero que hace el desierto en nosotros es que Dios muestra lo sobrenatural. Lo sobrenatural es revelado en nosotros. Dios muestra lo sobrenatural. Y mire, vamos a leer el capítulo de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y dice la palabra: y le afligió, aleluya, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y mire, las cosas, los milagros más impactantes en Israel no pasaron en la tierra prometida, pasaron en el desierto, porque él reveló su poder, él se reveló lleno de milagros y prodigios. Él reveló lo sobrenatural a su pueblo. Y justamente es lo que pasa en nuestro desierto. Ahí el Señor nos revela lo sobrenatural. De hecho, dice la palabra en Oseas capítulo 2, versículo 14, que la llevé al desierto para enamorarla. Aleluya. En Oseas dice que la llevé al desierto. Y esto es irónico, porque usted dice, bueno, ¿cómo lo va a llevar al desierto a enamorarla? Es que en medio del proceso usted ve lo sobrenatural de Dios, y es imposible no enamorarse de él. Es imposible no amarlo, es imposible no aferrarse a él. Y mire lo que pasó con el pueblo de Israel. El Señor, lo primero que hizo, el primer milagro, ellos iban y tenían el Mar Rojo delante. Y usted se imagina qué impactante, todos los faraones y la gente atrás persiguiéndolos, y delante una oposición como justamente pasa en nosotros y en nuestra vida. Y el Señor le permitió con la vara de Moisés que el Mar Rojo se abriera. El Mar Rojo se abrió. Ese fue el primer milagro sobrenatural impactante. Y pasa en nuestra vida en medio de proceso que estamos atravesando. El diablo tiene que abrirnos camino. Tiene que abrirnos camino. No importa la la oposición y el obstáculo que tengas delante, cuando tú extiendes la palabra del Señor, se tiene que abrir camino. Aleluya, donde no lo hay. Camino donde no lo hay se abre. Camino donde no lo hay. Ese fue el primer milagro. Luego ellos estaban y no tenían comida. Venían de abundancia de Egipto, donde habían todos los tipos de carne. Imagínense todos los churrascos, todas las comidas ricas, todas las frutas, todos los dulces habidos y por haber. Y se topan donde no hay nada. Como dijimos, en el desierto no hay absolutamente nada. Solamente tarántulas, serpientes, no hay para comprar nada. Y el Señor le dio maná, el Señor le dio pan del cielo, aleluya. Le dio pan del cielo, iglesia, en medio de aquí. Solamente sabe el que ha pasado procesos de escasez cómo el Señor nos da maná, cómo el Señor sobrenaturalmente nos provee. Usa quien tenga que usar para bendecirnos. Y ahí el pueblo de Israel pudo, en otras palabras, si pudiéramos decir, comer de la comida de Dios, de la comida del cielo, del pan del cielo. Eran alimentados. Mire todo lo sobrenatural que pasaba. Ahí en el desierto, Moisés conoció lo sobrenatural en la zarza ardiendo. Ahí él vio a Dios, vio las espaldas de Dios. Allí el Señor se le reveló como nunca antes en su vida. Y pasa en los procesos difíciles que atravesamos. El Señor se revela a nosotros como en ningún otro momento de nuestra vida. Como en ningún momento, aleluya. Y dice la Biblia que allí le dio los 10 mandamientos. Él bajó con su rostro ardiendo, resplandeciente. Gloria a Dios, de esa zarza ardiendo bajó. Gloria al Señor. Otra cosa que hizo es que sus vestidos no se envejecían. Mire, cuando usted piensa en esto, qué tremendo. Los zapatos crecían juntamente con sus pies. ¡Wow! Esto es impactante. La ropa no se le ponía vieja. Estuvieron 40 años con el mismo vestido, imagínense. ¡Qué tremendo! No se le envejecían, no se le rompían, porque el Señor tiene cuidado de nosotros en medio de los procesos que estamos atravesando de escasez. El Señor nos provee. Mire, las mejores cosas que yo tengo, me lo ha regalado Dios. Yo no me las he comprado. Me las ha regalado Dios en los momentos de más escasez en mi vida. En los momentos donde he tenido más escasez, ahí el Señor me ha hecho regalos que yo con mi dinero no me puedo comprar. Y justamente esto hace Dios con nosotros en medio de los procesos. Dice que compraremos sin dinero. Él nos viste, Él nos calza, Él nos provee, Él nos sustenta, iglesia. Es Él. Tu dependencia no está de la economía, de cómo está la bolsa de valores. Tu economía no viene de este mundo. A ti te sustenta Jehová. Él paga tu renta, Él paga tus bienes, Él te bendice, Él te provee, Él te suple, es Él. Y así lo hizo con el pueblo de Israel. Y dice que, mira, algo que me impacta es de que por la noche, como decíamos, por el día hace una calor muy grande en el desierto. Imagínese ese sol abrasador. Y dice la Biblia, esto a mí me impacta, que Él ponía una nube. Él ponía una nube de día para donde quiera que se movía el pueblo de Israel. Ahí estaba esa nube para que ellos no fueran asfixiados por la calor, para que ellos tuvieran sombra, para que ellos tuvieran descanso, para que ellos tuvieran confort. En medio de su proceso, ahí Él no le dejaba ni coger sol. Le ponía una sombrilla del cielo. Mire qué impactante. Yo no sé si esto le ministra a usted. Cuando yo lo leía, yo me quebrantaba y le decía: Señor, qué maravilloso eres con nosotros. Cuán grande es tu amor que viste en nosotros para amarnos tanto, Señor. No somos merecedores de esto. Y aún ni el pueblo de Israel era merecedor de esto. Y esto pasaba de día, pero de noche, en medio de la oscuridad tan grande, con la cantidad de serpiente y de víbora, imagínese usted, dice la Biblia que él ponía una columna de fuego. ¿Para qué? Para darle calor, para que no se murieran de frío. Esa columna le daba calor y no permitía que ellos pasaran frío. Esa columna de fuego los ahuyentaba, las serpientes, los escorpiones, las tarántulas, ahuyentaba todo tipo de insectos, gloria a Dios, y le daba también luz. Y eso pasa también en medio de nuestro desierto. La columna de fuego de Jehová nos guía, nos da calor, gloria a Dios. Todo poder de las tinieblas, toda serpiente, todo poder del infierno que quiera acercarse a usted, cuando usted está lleno del poder de Dios, el diablo no lo puede tocar. El diablo no le puede tocar. El diablo no puede llegar a usted, porque la columna de fuego de Jehová está sobre su vida. Usted es impenetrable. Su vida, el diablo no la puede tocar. Y quiero contarles rápido en esta parte un testimonio. Yo recuerdo, lo compartí en estos días, lo compartí creo que fue en el retiro de mujeres. Mi mamá estaba hace muchos años atrás, cuando ya no estaba convertida, no estaba con el Señor, era muy débil en la fe, y estaba con uno de mis familiares y estaba una persona que se le acercó a ella, que era adivino, era un hombre que tiraba las cartas. Y él le preguntaba a ella y le preguntaba: bueno, ¿qué tú quieres que me decirme? ¿Qué tú quieres que yo te adivine? Y ella sabía que ella no podía entrar en eso. Le decía: bueno, no, nada, nada. Y él le preguntaba, el Señor le preguntaba y le volvía a preguntar. Y ella le dijo: bueno, ya tanta insistencia, yo quiero que tú me digas algo de mi hija, que se acabó de ir para los Estados Unidos y quiero saber, estoy preocupada, ¿cómo le irá? ¿Cómo va a ser con su vida? Y él le dijo: tú pregúntame lo que tú quieras preguntarme, pero no me preguntes de tu vida, pregúntame lo que tú quieras, pero no me preguntes de tu hija, porque tu hija tiene algo que la cubre tan grande, es tan grande, tiene un poder que yo no sé cuál es. Aleluya. Ella venía hoy, cuando veníamos en el carro, me lo venía otra vez comentando. Ella decía, le decía: ese poder que hay sobre ella no me permite ver su presente, ni su pasado, ni su futuro. ¡Aleluya! Y este es el mismo cerco que tuvo Jehová con Jod. A ti nadie te puede tocar cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Cuando estás cubierto con la sangre de Cristo, eres protegido, eres guardado, Él es cercado, y lo que te toca es porque Dios lo permite. Y esto pasó, aleluya, el pueblo de Israel. La cuarta cosa, ¿qué tiempo me queda? La cuarta cosa es en el que hace el desierto en nosotros: nos da instrucciones. En el desierto Dios no nos deja a la deriva. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y le dio instrucciones cómo manejarse, cómo vivir, cómo estar en ese tiempo que iban a pasar en el desierto. Y justamente eso hace Dios en medio de nuestro proceso. Él nos da instrucciones, Él no nos deja a la deriva, Él nos guía. Él a veces usa profeta, a veces se revela en la palabra, no se revela a nosotros, o en oración, siempre usa a alguien y nos da instrucciones. en medio del proceso que estamos atravesando para llegar efectivamente a nuestra promesa. Y mire, esto pasó en esto. Dios enamoró al pueblo de Israel. Dios lo llevó al desierto, le preparó para entrar en la tierra prometida. Quiso mudar su corazón. El Señor no le evitó el desierto. Él lo permitió que pasara para trabajarlo, porque ellos necesitaban estar listos para poseer eso que ya antes de ellos nacer estaba programado que iba a ser de ellos. Y lo que me impacta es que todos los que salieron de Egipto, solamente entraron dos. Solamente entró Josué y Caleb, porque a pesar de todos los milagros, de toda la gloria de Dios revelada, como nunca antes el Señor se había revelado, a pesar de todo esto, este pueblo era rebelde, este pueblo se quejaba constantemente, este pueblo hablaba y solo pensaba en lo que había dejado en Egipto, en lo que comían en Egipto, en lo que hacían en Egipto. Y usted sabe qué es lo que nos impide entrar a nuestra tierra prometida: queja, murmuración, duda, incredulidad. Gloria a Dios. El Señor quiere que nos despojemos de todas estas cosas para poder entrar. Y solamente dos pudieron entrar a la tierra prometida. Y me impacta también que, mire, yo quiero decirle algo ya para ir concluyendo. Dios tiene una tierra prometida para nosotros, pero lo único que el Señor nos da gratis, ¿usted sabe qué es lo que es? La salvación. Nada más el Señor nos da gratis. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Es por gracia. Pero para usted poseer la tierra prometida, quiero darle una noticia: que usted tiene que conquistarla. Usted tiene que conquistarla. Por eso es que el Señor lo pasó y los preparó, porque en la puerta, escucha esto, iglesia, en la puerta de tu tierra prometida hay gigantes que conquistar. Hay gigantes que conquistar. Cuando Moisés mandó, dice la Biblia, 12 espías a explorar el terreno de la tierra prometida, mandó un líder de cada tribu de Israel. Y solamente dos vinieron con pronósticos de fe, de conquista, positivos. Ellos se dieron cuenta que había ríos, había comida, había abundancia. Imagínense que un racimo de uva había que cargarlo entre dos personas. Fíjese si había abundancia en esa tierra. Pero esa tierra estaba poseída por gigantes. Pero ya desde antes Dios le había dicho a Abraham, antes que ellos nacieran, que ellos iban a poseer esa tierra llena de gigantes. Aleluya. Ya esa tierra llena de gigantes ya estaba predeterminada a ser vencida. Ese gigante que está en tu camino, iglesia, está predeterminado por Dios para ser vencido. Está predeterminado ya para ser vencido. No le tengas miedo a tu gigante. No le tengas miedo. Y yo quiero decirte rapidito cinco cosas que hace que nos lleva Dios a la tierra prometida. Y mire, para entrar a la tierra prometida necesitamos estar listos para entrar. Nadie entra si no está listo. El pueblo de Israel, ¿usted sabe qué tiempo era, según los teólogos, los estudiosos de la Biblia, qué tiempo era de camino de Egipto a la tierra prometida? A la tierra prometida, 40 días. Y usted sabe a camino. ¿Y usted sabe cuánto se demoraron? 40 años ellos estaban dando vuelta en el desierto, vuelta en su proceso. ¿Por qué? Porque no estaban listos para entrar. Y muchas veces pasa en nosotros. El Señor no nos entrega promesas que ya están listas para nosotros, pero nosotros no estamos listos para ellos y estamos dando vuelta en los mismos patrones errados de conducta, en patrones equivocados. Estamos dando vuelta en círculo en nuestra vida, gloria a Dios, y no podemos entrar y poseer. Y una de las cosas es estar listo. ¿Usted sabe por qué debemos pasarle el proceso que estamos atravesando 100% a Dios? 100%, iglesia, pásale tu proceso 100% a Dios, porque ese proceso te da legalidad en el mundo espiritual para que cuando tú te pares frente a tu tierra prometida, frente a tu gigante, ese gigante tenga que correr. Cuando tú te paras ya vencido un proceso de enfermedad, un proceso en el matrimonio, un proceso en la finanza, no sé cuál es el proceso que tú puedas estar atravesando, pero yo quiero decirte que cuando tú lo pasas 100%, el infierno te respeta. Y donde quiera que tú te pares, caminas bajo cielos abiertos, y el diablo tiene que soltar tu tierra prometida. El cielo te aplaude, el cielo te aplaude, y el infierno te teme, iglesia. Lo segundo que Dios hace para entrar a nuestra tierra prometida, tenemos que tener carácter de guerrero. Por eso es que el Señor, aleluya, lo pasó por la tierra prometida, porque tenían que forjar ese carácter de guerra, no de esclavo, no de muerte, no de este. Dios quería revelarse a él como padre, un carácter de guerrero. El Señor quiere que tú te levantes como guerrero por tu casa, por tus hijos, por tu familia. Sacerdote que estás aquí, este es el tiempo de levantarnos, iglesia. Es el tiempo de dejar la monotonía, es tiempo de seguir entretenido con las cosas del mundo. Gloria a Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo que sueltes la queja y tomes la espada. Es el tiempo de decir al diablo: huyes, porque aquí vengo a pelear por lo mío. Aquí vengo a pelear como guerrero. No te conformes con cualquier tierra porque sea difícil de pelear, porque usted vea que haya un gigante muy grande. Si el Señor le dijo que le va a entregar esa tierra, se la va a entregar. No importa el tamaño del gigante, no importa el tamaño. Si Dios lo dijo, lo va a hacer, iglesia. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Pero tienes que tomar autoridad. Mira, el Señor nos ha estado ministrando todos estos días atrás con la autoridad. Debemos tomar autoridad. Tome autoridad. El Señor nos los ha dado. El diablo quiere que sepas que tú no tienes autoridad, porque si no eres como un gatito indefenso. Pero cuando tú sabes lo que portas, cuando tú sabes que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando tú sabes que el Señor te entrenó para vencer ese gigante, mire, usted se para con esa autoridad y usted desentrona todo lo que hay. Gloria a Dios. Yo recuerdo, aleluya, que yo pasé un proceso muy fuerte con mi hijo, y en el tiempo del proceso yo me paré. Lo único que tenía era una palabra, lo único que tenía era una promesa, y yo me paré y dije: diablo, tú no quitas a mi hijo. Mi hijo está destinado para ser un hombre de avivamiento como me lo prometiste, y no me quitas a mi hijo. Y me paré y guerrié noche por noche, madrugada por madrugada. Yo dije: no me vences. Pero tenía la espada en la mano para levantarte como guerrero. Lo otro que hacen para entrar a la tierra prometida, tienes que arrebatarlo. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? El Señor quiere que te levantes como valiente a pelear, a arrebatar lo que es tuyo. Arrebata lo que es tuyo, iglesia. Lo otro que tienes que hacer para conquistar es salir de tu comodidad. Sal de tu comodidad. Sal de lo mismo. No puedes ver resultados diferentes haciendo lo mismo. No puedes tener una familia funcional teniendo lo mismo. No puedes tener un mejor trabajo haciendo lo mismo. Si Dios te prometió que vas a ser un pastor, estudia, lee la Biblia, prepárate. Si Dios te dijo que te va a usar, no esperes de brazos cruzados que esto suceda. Párate, levántate.